Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Esta es una audio traducción del mensaje de Biford Church en español. El título de esta serie es Un pueblo del reino. El título de este sermón es Alegría. Somos un pueblo de la alegría. Pasaremos el mensaje de hoy en Juan 15, versículo 11, Nehemías 8, 10, Lucas 2, 8 al 10, Romanos 5, del 2 al 5. Este mensaje fue predicado el 9 y el 12 de junio del 2022. Vamos a primero hacer las ofrendas y los anuncios para el próximo fin de semana. Tenemos el día de ascenso para niños de kindergarten a grado 12. También tendremos una noche de adoración para toda la iglesia abierto y más oración el 21 de junio a las 6:30 de la tarde. Anuncio de nuestros socios se tuvo que postergar por problemas de salud de Dan y Cheryl. Así que más adelante se unirán a nosotros y nos darán unos anuncios. Vamos por el mensaje. Estamos en nuestra penúltima semana en una serie llamada Gente del Reino, en la que hemos estado hablando de las características de las personas que son parte del reino de Jesús. En un par de semanas estamos iniciando una larga serie de recorriendo el libro de Romanos. Pero en estas últimas 2 semanas quiero tocar dos características muy críticas de la gente del reino. Y hoy quiero hablar sobre lo que significa ser un pueblo de alegría. Y quiero comenzar leyendo algo que Jesús dijo en Juan 15, y luego hacer una pregunta. Juan 15, 11 dice: Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Pregunta: ¿Jesús quiere que tengas gozo? Sí, Él quiere eso, ¿no? Y no es solo una alegría temporal y momentánea. Parece decir que su deseo es que estemos llenos de alegría, rebosantes de alegría. Otra pregunta. Si Jesús quiere que estemos llenos de alegría, ¿es permisible entonces perseguir la alegría? Por supuesto que lo es, ¿verdad? Si Jesús quiere esto para nosotros y nosotros lo queremos para nosotros, entonces la conclusión lógica sería que lo perseguiríamos. Esto es algo bueno que Dios quiere para estos niños. Pero tenemos un problema, especialmente aquí en el occidente. Mira, aquellos de nosotros en esta sala y buena parte de la gente que mira en línea vivimos en una tierra en la que el propósito de la vida se ha reducido a nuestra búsqueda de dos cosas: comodidad y prosperidad. Ahora, algunos dirían que hay más. Algunos dirían que se trata más de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero podemos hablar de esta última frase por un momento, la búsqueda de la felicidad. Esta nación se fundó sobre la idea de que los seres humanos tienen ciertos derechos inalienables. Los seres humanos tienen derecho a la vida, los seres humanos tienen derecho a la libertad y los seres humanos tienen derecho a la búsqueda de la felicidad. Cuando los fundadores diseñaron la Declaración de Independencia, literalmente dijeron: Tú y yo tenemos derecho a buscar la felicidad. Reconocieron que en lo profundo del alma humana existe un anhelo por algo a lo que nos referiríamos como alegría genuina, pura felicidad. Hay algo profundo dentro de nosotros que necesita la libertad para perseguir la felicidad. Es parte de lo que significa ser humano. Y si eso se toma, solo hay una alternativa, y eso es desesperación. Cuando un ser humano ya no tiene acceso a la felicidad, ese ser humano entra en la desesperación. Note que no dije que estamos felices todo el tiempo. Es solo la idea de que cuando no hay un camino para buscar la alegría, caemos en la desesperación. Entonces tenemos un país fundado en la idea de que debemos ser capaces de buscar la felicidad. Y la pregunta que podríamos hacernos entonces es, ¿cómo funciona eso para nosotros? ¿Somos más felices? ¿Estamos mejor hoy que ayer? Bueno, la respuesta para la mayoría de los estadounidenses es un rotundo y fuerte no. Si haces una simple búsqueda en Google sobre la felicidad del estadounidense, las noticias no son muy felices. En los últimos años, se han publicado numerosos informes que revelan la verdad. Antes de la pandemia, LA Times tenía un titular que decía esto: los estadounidenses son menos felices y hay investigaciones que lo prueban. Eso fue antes de que la pandemia quitara el barniz de falsa alegría de nuestras vidas. Hoy tenemos más depresión, más ansiedad, más desesperación que quizás en cualquier otro momento de la historia humana. Es una reciente encuesta mundial sobre la felicidad. Se descubrió que las personas que viven en lugares y en condiciones que usted y yo pensaríamos que son deplorables, en realidad son los más felices, si no más que la mayoría de los estadounidenses. Entonces, en una nación donde nuestro derecho inalienable buscar la felicidad está en un declinamiento fuerte. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en la búsqueda? ¿O está en la persecución? ¿O podría ser en la felicidad y en la forma en que la hemos definido? Creo que en algún momento decidimos colectivamente que la búsqueda de la felicidad en realidad significaba: puedo hacer lo que quiero y lo que quiero es una vida cómoda y próspera. No estoy seguro de que eso fuera lo que pensaba Thomas Jefferson cuando lo escribió, pero esa es la forma en lo que hemos interpretado nuestros días y época. Lo que quiero a mi manera de inmediato. Quiero estar cómodo y quiero ser próspero. Pero aquí hay una pregunta. ¿Eso realmente nos convierte en personas alegres? Ahora, todos saben que estoy hablando de algo mucho más profundo que unas pocas risas. Estoy hablando de una satisfacción profunda. Estoy hablando de algo que tu alma dice: la vida va a estar bien. Incluso podría estar describiendo satisfacción. ¿La comodidad y la riqueza realmente brindan eso? Quiero decir, ¿la comodidad o la prosperidad realmente pueden llevar algo tan profundo a tu alma que te haga sentir no solo feliz, sino también gozo? Ahora, el verdadero problema, como yo lo veo, no es que la cultura se haya equivocado. Es un problema, pero no es el más grande. El verdadero problema es que los cristianos, especialmente en el occidente, no lo ven diferente. Mira, si vives en una cultura que dice que una vida plena, pacífica y bendecida se define por estar cómodo y próspero, entonces asumes que, bueno, eso es de lo que Jesús está hablando. Permítame explicarlo de esta manera. Vamos a ver una ilustración donde hay una fotografía del canal Alaihuay. Hay un canal en el extremo norte de Waikiki, en Honolulu, en el estado de Hawái, que si alguna vez has visitado probablemente lo hayas visto. Tiene este aspecto y muestra la imagen del canal de Alaihuay. Es posible que observe la señal de precaución que en un lugar hermoso e inmaculado como Hawái parece fuera de lugar. Dice no pescar, no nadar, etc. En el 2006, las grandes tormentas provocaron un desbordamiento del alcantarillado y el alcalde tomó la decisión dividida de mandar 48 millones de galones de agua residuales sin tratar para el canal en lugar de que vuelvan a las residencias de Honolulu. Totalmente contaminado. Pero los peces que viven allá simplemente se adaptaron. Y el agua sucia que respiran y en la que viven es la única agua que conocen. Viven en aguas sucias. Y curiosamente, nosotros también. Estamos condicionados a creer que la alegría proviene de la comodidad y la prosperidad. Pero no llegamos a esa conclusión por causa de Jesús. Llegamos a ella debido a nuestra cultura. Y el peor día para cualquier ser humano es cuando ha perseguido la comodidad y la prosperidad, y luego la consigue. Y luego te das cuenta de que no te hace feliz. Ahí es cuando la desesperación es peor. Algunas personas, cuando experimentan la desesperación, toman la decisión de no buscar más la alegría. Creen que es un callejón sin salida. Dicen que si realmente quieres la serenidad de la vida, no busques la felicidad, Porque cualquier cosa que la obtengas, alegría no durará. No importa lo que sea, te decepcionará. La única manera de sobrevivir es decidir estar decepcionado y rechazar cualquier sensación de alegría momentánea con la que puedas tropezar. De hecho, los filósofos tenían que ver con el desapego. Decían, no le des tu corazón a nada, solo te decepcionará. Allá por los años 300 y 200 a.C., el filósofo griego Epicuro desarrolló un programa para librar al mundo de la ansiedad. Su método, como la mayoría de los métodos de reforma personal, tenía cuatro pasos. Y aquí están. Paso número uno. No creas en Dios ni en los dioses. Lo más probable es que no existan. Incluso si existieran, es absurdo creer que posiblemente les importe que nos estén vigilando y manteniendo un registro estricto de nuestro comportamiento. Paso número 2. No te preocupes por la muerte. La muerte, ten por seguro, es el olvido, una condición no diferente de tu vida antes de nacer, un completo vacío. Olvídate del cielo, olvídate del infierno, ninguno existe. Después de la muerte no hay nada. Nada, nada. Olvídese de eso. Paso 3. Olvídese lo mejor que pueda del dolor. El dolor es breve y por lo tanto pronto disminuirá y desaparecerá. Y si no desaparece, se persiste y se intensifica, la muerte no puede estar lejos. Paso número 4. No pierda el tiempo tratando de adquirir lujos cuyos placeres seguramente serán superados por el esfuerzo requerido para obtenerlos. Para resumir, entonces, olvídate de Dios, de la muerte, del dolor y de la adquisición y se acabaron tus preocupaciones. Solo se despégate de todo eso y estarás bien. Pero la verdadera pregunta es, incluso si funcionara, ese desapego total de la vida, de sus grandes preguntas y dramas diarios, ¿constituiría una vida lo suficientemente rica y compleja como para que valga la pena vivirla? ¿Y no nos está ofreciendo Jesús algo más? Mira, la salida de la desesperación no es simplemente cuestionar el sistema que te llevó allí, sino cuestionar la definición misma de esta idea llamada alegría. ¿Existe una versión del gozo que sea distinta de la versión nuestra, que una versión que nuestra sociedad o incluso de la versión del cristianismo cultural? Jesús vino a darnos algo diferente. Y creo que algo tan simple como su anuncio de nacimiento lo deja más que claro. Mire, Lucas 2 conmigo. Lucas 2, del 8 al 10 dice, en esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Les traigo una buena noticia de gran alegría, que será para todo el pueblo. Observe la estructura de este anuncio. Es una buena noticia que la alegría como un objeto se le está dando a todas las personas. Hay alegría que se da como regalo y todos pueden experimentarlos. Eso ahí mismo diferencia el gozo del reino de la búsqueda de la felicidad. ¿No es así? Todos, en todas partes, pueden tener eso. La composición de esta alegría tiene que ser diferente, ¿verdad? O mira esto conmigo. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Roma, dice esto. En Romanos 5, del 2 al 5, dice, también por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Note lo que dice en el versículo 3. Porque delinea el gozo de Jesús de la felicidad que busca la palabra. Fíjate que dice, nos regocijamos en nuestros sufrimientos. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la desaparición de las circunstancias favorables. El sufrimiento es lucha, el sufrimiento es dolor. Y de alguna manera el gozo cristiano es incluyente de circunstancias que podríamos llamar sufrimiento. Lo que el mundo llama alegría es completamente diferente, es circunstancial, y no puede incluir nada donde sus circunstancias sean menos que favorables. De hecho, si leo un poco sobre la felicidad, y hay mucho por ahí, pronto descubrirá que las personas han tratado de desarrollar una fórmula moderna. Intentan reducir la felicidad a unas cuantas cosas sencillas, realistas, no extravagantes. Estas son las cinco grandes. Número 1. Estar en posesión de lo básico. Comida, vivienda, buena salud, seguridad. Número 2. Dormir bien. Número 3. Tener relaciones que te importan. Número 4. Cuidar compasivamente de los demás y de ti mismo. Número 5. Tener un trabajo o un interés que te atraiga. ¿Te das cuenta de lo inútil que es esto? Si esta es la fórmula de la felicidad, entonces tenemos un problema. Déjame explicarte o dar una razón simple. La mayoría de las personas en la mayoría de los lugares del mundo durante la mayoría de los siglos nunca han tenido estas cosas. Es posible que ni siquiera obtengan 3 de las 5 cosas. Entonces, ¿qué les decimos? ¿Están condenados a la infelicidad? ¿O qué pasa cuando nosotros podemos o perdemos uno de ellos? Ser gente de alegría debe ser más que esto. De hecho, el gozo del reino no solo se puede mantener cuando las circunstancias van mal, sino que también puede crecer. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Déjeme explicarle. Pero primero, asegurémonos de que tenemos claro el Evangelio, porque nuestra comprensión del Evangelio se vuelve muy crítica. Cuando te conviertes en cristiano, tu salvación no se basa en tus obras, buenas obras o en tus esfuerzos. Esa es una parte fundamental de ser verdaderamente cristiano. Te das cuenta de que no se trata de que seas bueno, se trata de que recibas gracia. Y cuando eso sucede, hay una certeza de que tienes sobre tu vida y tu futuro. Todas las demás religiones o filosofías dicen, si vives como debes vivir, entonces Dios, la vida, el universo te bendecirá. Pero si crees que la razón por la que Dios te bendice es porque has vivido una buena vida, eso significa que ahora tienes el control de alguna manera. Pero cuando luego suceden las cosas fuera de tu control y luego pierdes cualquier sentido de la certeza sobre tu futuro, eso lleva a vivir en un lugar de continua inseguridad. Todas las religiones y todas las filosofías se basan básicamente en este principio. Lo que va, vuelve. Pero el cristianismo dice algo diferente. El cristianismo dice que no hay una condenación para los que están en Cristo Jesús. El cristianismo dice que somos adoptados como hijos e hijas, llegamos a ser parte de la familia de Dios, lo que significa que es absolutamente seguro que compartirá la esperanza y la gloria de Dios independientemente de su situación actual. Y cuando te das cuenta de eso, cuando escuchas eso, cuando recibas eso, cuando permites que eso se profundice, lo cambia todo, incluso en los peores momentos. C.S. Lewis escribió bastante sobre el gozo, pero lo más importante es que claramente identifica la fuente del gozo cristiano en el mero cristianismo. Escucha esto, él dice, si quieres entrar en calor, debes pararte cerca del fuego. Si quieres mojarte, debes meterte en el agua. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, debes acercarte a o incluso dentro de la cosa que nos tiene. No son una especie de premio que Dios podría, así lo quisiera dar a nadie. Son una gran fuente de energía y belleza que brota del centro del mismo de la realidad. Si estás cerca, el rocío te mojará. Si no, permanecerás seco. En C.S. Lewis, mero cristianismo. La alegría no se encuentra en nuestras circunstancias. Se encuentra cuando vivimos, nos movemos y encontramos nuestro ser en Dios. Se encuentra en nuestra intimidad con Dios, se encuentra en nuestra cercanía a Jesús. Si dibujara un gráfico que representara el ascenso y descenso de la alegría en mi vida, probablemente se parecería mucho a esto una montaña rusa, ¿no? Pero si tuviera que trazar también mi intimidad con Jesús en este mismo gráfico, se vería casi idéntico. Porque hay una correlación directa entre mi intimidad con Dios y mi experiencia de alegría, cada vez. En Juan 16, Jesús está consolando a sus discípulos. Las circunstancias están a punto de volverse sombrías. Y en este momento dice esto, en Juan 16, 21 al 22, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Nadie te quitará esa alegría. ¿Por qué? Les dice a sus discípulos, me verán de nuevo. Así es como desarrollas la alegría. Miras a Jesús, consideras a Jesús y te encuentras con un Dios que ve, oye y se preocupa. El creador y sustentador del universo te escuchará cuando quieras. Puede haber mayor alegría que saber que Dios escucha tu corazón y se preocupa. Hay algo profundo, satisfactorio y optimista en la certeza de su atención y su amor. Existe en este momento en el libro de Nehemías del Antiguo Testamento cuando Esdras acaba de terminar de leer la ley. Y la gente está devastada y afligida, pero cuando Nehemías se para enfrente a la gente en un momento realmente oscuro y dice esto. Nehemías 8:10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, alegría. No solo presente, no solo es posible, pero tu fuerza. El gozo del Señor es su fuerza. Alguien se te acerca y te dice, ¿en qué eres bueno? Puedes decir ingeniería, puedes decir atletismo, puedes decir liderazgo. Pero lo que Nehemías nos dice que deberíamos decir es, gozo. Soy muy bueno en la felicidad. Puede que no le consiga un trabajo, pero seguramente suena mejor que la desesperación, ¿verdad? Y es exactamente lo que su creador quiere que encuentre. Entonces, si te falta alegría, si sus circunstancias le deprimen, si persiguió el placer y encontró consuelo y se encontró deseando, hay una alegría que está a la vuelta de la esquina. Y se encuentra cuando nos apoyamos en Jesús, cuando nutrimos esa relación, cuando lo alimentamos, crecerlo, invierta en ello, cuando nos tomamos un tiempo intencional para buscar la intimidad con Jesús. Y cuando esa alegría surge dentro de nosotros, no nos cambia a nosotros, cambia a las personas que nos rodean. No hay mayor testimonio del poder tangible y práctico del Evangelio que la alegría que está presente en la gente del reino. Cuando su vecino, su compañero de trabajo, su hermano o su hermana, cuando su amigo encuentra alegría pura y resonante en usted, se sentirán atraídos por el amor, la gracia y la alegría de Jesús. Amén. La reflexión. Tómese un momento. ¿Dónde está su alegría? ¿Dónde está su intimidad con Jesús? ¿Quiere hablar con un anciano? En la iglesia tenemos pastores. Y aquí viene la bendición. Que continúes con tu búsqueda de la felicidad, buscando a la persona de Jesús. Que seas librado de la desesperación de nuestra sociedad desesperada. Y que experimentes su alegría sin importar las circunstancias. Amén.